Saludos y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del Podcast IFP, programa número 163, que producimos y realizamos desde el Instituto de Finanzas Personales para tratar temas relacionados con la educación financiera, ya sea el dinero, el ahorro o incluso también las inversiones. Soy Esteban Ortiz y precisamente de inversiones vamos a hablar en el día de hoy. Lo vamos a hacer con la coach financiera Silvia Llorens, que nos ha propuesto un tema muy interesante y es el tema de las mujeres y las inversiones, ¿no? ¿Cómo invierten las mujeres? ¿Qué diferencias hay a la hora de invertir con los hombres? ¿Sus fortalezas, debilidades? En fin, vamos a ver qué nos dice Silvia. Siempre basado en la experiencia, ya trabaja habitualmente con mujeres. Entonces, bueno, nos va a aportar esa visión de coach financiera que habitualmente, pues bueno, acompaña a mujeres, pues bueno, desde no solo en el proceso de educación financiera, sino también en el proceso final de empezar a invertir. Bueno, pero antes de empezar, como os digo, siempre recuerdo los canales de comunicación que tenemos abiertos en este podcast del Instituto de Finanzas Personales: el correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com, y por otra parte, por la caja de comentarios que encontraréis bajo la descripción de este episodio. Queremos escucharos, recibir feedback, y de una u otra manera, pues bueno, también estamos abiertos a recibir propuestas y temas para tratar en próximos episodios. Por otra parte, también os recuerdo que estamos disponibles en todas las plataformas de podcast: iVoox, Spotify, Amazon, Apple, y desde ahí, bueno, pues podéis acceder a todos y cada uno de los contenidos que llevamos publicados hasta la fecha. Y además, ya si os suscribís, pues bueno, vais a conseguir que podamos mejorar nuestro posicionamiento y llegar a muchas personas que todavía no nos conocen. Bueno, tenemos ya todo preparado, Silvia ya nos espera, vamos a comenzar en unos instantes. Bueno, pues arrancamos ya el programa de hoy. Lo vamos a hacer saludando a nuestra invitada, Silvia Llorens, que ya nos escucha. Hola, Silvia.
Hola, ¿cómo estás, Esteban? Encantada de estar aquí otra vez.
Bueno, también nosotros estamos encantados de tenerte en este nuevo episodio. Bueno, Silvia Llorens es coach financiera y es una persona que trabaja habitualmente, está especializada en trabajar pues con mujeres, ¿no? De una manera pues más, digamos, pues eso, más especial, podríamos decirlo. Aunque trabaja con todo tipo de personas, pero bueno, tienes cierta especialidad en trabajar con las mujeres, y hoy es un tema que vamos a sacar a la luz, vamos a poner encima de la mesa. Hace ya tiempo, hace mucho tiempo, lo estaba revisando antes, Silvia, te lo comentaba antes de empezar. Ahí tocamos muy por encima el tema que vamos a hablar hoy, muy por encima, y vamos a profundizar mucho más. Y concretamente el tema que hemos propuesto, que nos ha propuesto Silvia, es el tema de las inversiones y las mujeres. Y bueno, relacionado con todo esto, la primera pregunta que te lanzo: tú trabajas con mujeres habitualmente, tienes experiencia en tratar pues el tema de las finanzas personales con mujeres, en ayudarlas pues a mejorar sus finanzas personales. Y en el tema de las inversiones, pues bueno, siempre hay esa duda de si las mujeres tienen más capacidad que los hombres. Bueno, esta disputa que podemos sacar a la luz o no, pero bueno, es interesante confirmar un poco los distintos comportamientos que tenemos como seres humanos, ¿no?, entre hombres y mujeres. En este caso, la primera pregunta que te lanzo es: ¿qué diferencias hay, hablando de inversiones, entre una mujer inversora y un hombre inversor, bajo tu punto de vista y siempre desde tu experiencia?
Vale. Normalmente las mujeres invertimos menos, ¿vale? Hasta ahora nos ha costado mucho incorporarnos al mundo de las inversiones. A la mujer se la ha visto siempre mucho más como una persona ahorradora, pero no tanto como una inversora. Y parecía como que antes esto estaba más visto en los hombres, ¿no? Normalmente pues son los hombres los que hasta hace poco los que más invertían, y las mujeres pues nos quedábamos ahí un poquito más rezagadas, ¿vale? Hay una característica fundamental en las mujeres, que es que buscamos más la seguridad. Luego veremos por qué factores biológicos busca la mujer esa seguridad. Pero somos quizá más miedosas a la hora de invertir, y por dos factores fundamentales. Primero, por el desconocimiento. Entre las mujeres hay una gran falta de educación financiera, y también por la educación que hemos recibido un poco, pues quizá nuestra generación. Ya las generaciones más jóvenes está un poquito más superado, pero en la generación de los que hemos nacido en los 70, en los 80, pues la mujer todavía, aunque nos cueste reconocerlo, pues todavía estaba más relegada a ese papel de administradora, de ahorradora, pero no tanto de centrarse en sus inversiones. Cada vez que, a medida que pasa el tiempo y la mujer obtiene una mayor independencia y sobre todo también se produce desgraciadamente muchos más divorcios en donde hay muchas más mujeres solas que tienen que tirar del carro por sí mismas, pues tienen que incorporarse al mundo de las inversiones para se dan cuenta que tienen que hacer crecer su dinero, ¿no? Con lo cual, pues poco a poco vamos invirtiendo cada vez más. No hemos llegado al nivel de los hombres, pero sí que estamos llegando poco a poco a ese mismo nivel. Con lo cual, pues nuestra búsqueda de seguridad como mujeres, ¿vale? Porque buscamos, desgraciadamente, a diferencia de los hombres, buscamos más seguridad, también nos hace tener más miedo.
En este caso, bueno, hablabas ahora de varios... de varios conceptos. El primero es el tema, bueno, trascendente mucho en el perfil de la mujer, ¿no? Como más administradora, más ahorradora. En el seno de las finanzas en pareja, por ejemplo, que también lo hemos tratado aquí mucho, es cierto cómo esa psicología, ¿no? No sé cómo lo diría, pero sí que es verdad que a lo largo de los años parece que el hombre era el que se dedicaba a invertir y la mujer, como tú dices, era quizás más la que gestionaba, la que estaba, la que controlaba los ahorros de lo que es el dinero de la familia, ¿no? A nivel de pareja, ¿por qué crees que, bueno, lo has ido diciendo, ¿no? Que es un nivel posiblemente generacional, que las nuevas generaciones pues lo vayan superando progresivamente. Estamos ya en unos tiempos pues mucho más modernos, la mujer está muy incorporada a la sociedad, a la sociedad actual en cuestión de trabajo. Cada vez están encontrando puestos directivos de mucha responsabilidad, o sea, digamos que se está alcanzando esa igualdad que quizás todavía falta por recorrer un camino, pero bueno, más comparado con años atrás, pues bueno, más o menos no tiene, podemos decir que no es comparable, ¿no? Pero en el caso de las parejas, un poco que es lo que me interesa ahora mismo, ¿cómo crees que la mujer veía esas situaciones de que el hombre era el que invertía y ella estaba como, bueno, esperando detrás, sin tomar esas decisiones, ¿no? ¿Cómo ves tú esas situaciones de pareja en las que se producían este tipo de situaciones?
Sí, en generaciones más mayores, ¿vale? O sea, desde mi generación a más avanzadas, sí que era el hombre el que invertía, ¿no? Era el hombre el que iba al banco, el hombre el que compraba las acciones o los fondos o los depósitos o las letras, ¿no? Y así era un poco pues, como se invertía antes de manera más popular, ¿no? No entro a hablar pues, de el que invierte en el sector inmobiliario, sí. Porque es, tradicionalmente en España es un sector en donde se ha invertido mucho siempre, y tampoco entro pues, los empresarios, que casi siempre eran hombres también antes, ¿no? Con lo cual era otra forma también de invertir. Poco a poco las generaciones las mujeres han ido alcanzando una mayor independencia en el sentido de que trabajamos todas nos hemos incorporado prácticamente al mercado laboral, con lo cual también tenemos nuestras nóminas, nuestros ingresos y nuestro dinero, y nos hemos ido dando cuenta de que también nosotros podemos invertir, que nosotros también tenemos algo que decir. Y eso pues ha producido también una especie como de, no digo batalla, pero sí dentro en el seno del matrimonio, pues se han ido cambiando un poco las tornas. Y yo me encuentro con muchos matrimonios donde antes era él el que se encargaba de gestionar el dinero y ahora es ella, ¿no? Y él descansa más, deja el peso sobre la mujer y la mujer se siente, en ese sentido, pues, poco ducta, ¿no? No sabe muy bien qué hacer, no sabe muy bien gestionar su dinero porque nadie le ha enseñado, hay una gran falta de educación financiera, quieren invertir o no porque les da miedo y nos encontramos muchas veces con que no sabemos cómo hacerlo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hoy día hay tantísima información que también nos sentimos un poquito como agobiadas, ¿no? De tanta información, no sabemos muy bien por dónde tirar.
Claro.
porque le sucede a mucha gente. Entras en internet y te encuentras todo tipo de consejos. No sabes muy bien cuáles son los verdaderos, los buenos y cuáles son los malos, ¿no? Con lo cual, en la pareja, yo creo que se están cambiando un poquito las tornas y las mujeres también queremos invertir. Las que lo hacemos, ¿vale? También obtenemos una mayor rentabilidad que ellos, que cuando el marido es el que se encarga de invertir, obtienen una cierta rentabilidad, ¿vale? Pero las mujeres obtienen unos resultados mejores cuando lo hacemos nosotras.
¿Y eso a qué se debe especialmente? ¿A qué crees que se debe? ¿Se puede deber? Vamos.
Principalmente porque buscamos una seguridad, con lo cual somos más estratégicas normalmente, ¿vale? Y igual aquí me salen también muchos haters y dirán, oye, yo también soy muy estratégico, ¿no? Pero bueno, en general, estoy generalizando, la mujer es más estratégica, planifica un poco más, es más conservadora, y tiene más paciencia. Lo dejan, y cuando tú dejas las cosas que fluyan, normalmente el rendimiento a largo plazo siempre es un poco más alto. Los hombres tienden más al trading, tienden más a la impulsividad, tienden más a buscar la rentabilidad más rápida, y con esos cambios y esas compraventas que hacen a corto plazo, se pierde mucho dinero. Con lo cual, a largo plazo sí que está estudiado, y se han realizado muchísimos estudios en esto, las mujeres han obtenido una mayor rentabilidad que los hombres. Aunque invertimos menos, invertimos mejor.
Hablabas de estudios, ¿no?
Sí.
¿Conoces así estudios que podamos echar un vistazo y que corroboren esto que nos estás comentando?
Sí. Por ejemplo, el último estudio hecho por Fidelity Investments, ¿vale? Que comparó carteras de mujeres con carteras de hombres, sí que se descubrió que había aproximadamente, o sea, parece no muy grande, pero un 0,5% de rentabilidad anual más alta en las mujeres que en los hombres. Esto que parece poquito, si lo trasladamos a 20 o 30 años, que es lo que el largo plazo nos puede dar, son miles y miles de euros adicionales, ¿no?
Sí.
Con lo cual, está estudiado en este informe de Fidelity. Tenemos otros de la Universidad de Berkeley, por ejemplo, donde demuestran que los hombres operan un 45% más. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cambian de manos sus inversiones. Un 45% más que en las mujeres. Las mujeres somos más pacientes, lo dejamos ahí estar, no andamos cambiando, comprando y vendiendo, y esto hace que no perdamos tanto dinero como ellos, ¿no? Y luego hay un estudio también en Inglaterra, por la Universidad de Warwick, que sí que demuestra que las mujeres son mucho más pacientes, que no nos dejamos llevar tanto por las fluctuaciones. Quizá por ese miedo a no tocarlo, ¿no? Vamos a dejarlo ahí que esté. Esta semana, por ejemplo, con todo lo que se está produciendo, ¿no?, en la bolsa, las grandes caídas, mi marido es el que se asustaba y decía, Dios, ¿cómo está esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hacemos? Y yo soy la que está ahí como, no te preocupes, sé paciente, esto ya se volverá a dar la vuelta, nada, no pasa nada, ¿no? Vamos a aprovechar, vamos a invertir un poquito más, que esto está de rebajas.
Sí.
Somos quizá un poquito más estratégicas en este sentido, ¿no?
Bueno, es muy interesante esto que dices, porque la inmediatez, es cierto que quizás los hombres, por llevar esa iniciativa, porque quizás antes lo que hemos estado hablando, ¿no?, que las mujeres igual se han incorporado más tarde a todo este mundo de la educación financiera, de las inversiones y demás,
sí.
Pues sí que es verdad que somos como, buscamos resultados muy inmediatos en todos los aspectos de la vida, pero con el dinero sobre todo. Entonces, claro, cuando somos capaces de reflexionar, pararnos un poquito y mirar y analizar bien la situación, entonces cuando nos damos cuenta, ¿no?, de que, bueno, que la situación, oye, que estos son ciclos, son procesos que se dan en los mercados y que hay que tener calma y paciencia, que ya volverá a la normalidad. Y eso es muy interesante porque bien es verdad que, como dices, las mujeres en este sentido pueden tener mucha más paciencia y pueden ser esa nota, ¿no?, que ayude a la pareja al otro lado a tomar un poco, bueno, pues ese control o a relajarse en este sentido. En general, Silvia, en el tema este de las inversiones y las mujeres, ¿qué fortalezas y debilidades, bajo tu punto de vista y tu experiencia? Ya decimos que es un tema que, bueno, que tú nos lo estás contando desde la experiencia que tienes. Puede haber opiniones de todo tipo, pero estamos hablando desde tu experiencia. ¿Qué fortalezas y debilidades consideras que se dan en las mujeres a la hora de invertir?
Sí, fortalezas es lo que he mencionado, ¿no? Esa paciencia, esa mayor planificación. La mujer normalmente planifica por esa búsqueda de seguridad, planifica más para tener un colchón, un fondo de emergencia, para la educación de sus hijos, para el futuro. Piensa un poco más en el futuro. Los hombres piensan un poquito más en la inmediatez.
Sí.
Esas serían más bien las fortalezas. Y luego las debilidades o los obstáculos con los que nos encontramos. Lo primero con lo que yo me he encontrado normalmente en las mujeres con las que yo trabajo es una falta de confianza, que muchas piensan que no saben lo suficiente sobre inversiones, entonces es un mundo como aparte, no lo quiero tocar, no quiero entrar ahí, prefiero ahorrar mi dinero y meterlo en una cuenta o en un depósito. Tienen cierta curiosidad, pero tienen esa falta de confianza, ¿no? Y luego es esa falta de educación financiera. Nos enseñan muchas cosas en el colegio y en la universidad, sí, pero esto no nos lo enseñan. No nos enseñan realmente a invertir para nosotros mismos, ¿eh? Y yo soy economista y a mí nunca me enseñaron a invertir para mí. Uh-huh. Te enseñan para trabajar para un banco, claro, pero no te enseñan para cómo debes gestionar tu dinero y cómo debes invertir bien tu dinero a largo plazo. Con lo cual, esa falta de educación financiera hace pues que históricamente también los hombres hayan estado más expuestos, las conversaciones entre hombres han ido más sobre dinero y sobre inversiones, ¿vale? Las mujeres es un tema muy tabú, que no les gusta tocarlo, y yo me fijo mucho en las conversaciones que tengo yo con mis amigas y las que tienen los maridos, ¿no? Y a los hombres no les importa tanto hablar de dinero y hablar de inversiones y hablar de estas cosas, ¿no? Y de negocios. Y a las mujeres como que es un tema como que no nos gusta tocar. Y a mí me encanta hablar de inversiones con mis amigas, pero les cuesta un poquito más hablar de ello. Y las mujeres ahorran, pero no invierten, ¿eh? Cada vez invertimos más, pero todavía no hemos llegado a los niveles de ellos por ese miedo, ¿no?, a perder dinero, por ese desconocimiento. Así que el quedarnos en el ahorro, esa es una debilidad, ¿vale? Esa falta de educación financiera y esa falta de confianza, yo creo que son las principales barreras que tenemos nosotras.
Sí, bueno, y aquí además queda de manifiesto, pues eso, ¿no? La importancia de la educación financiera. Nadie nos enseña, y eso, pues, cuando nos adentramos en un mundo nuevo, pues evidentemente tenemos esa inseguridad, sentimos miedo y no sabemos por dónde empezar, ¿no? Y en este caso, Silvia, bajo tu punto de vista, ¿cuáles podían ser esos primeros pasos que podía dar una mujer que quiera empezar a invertir y no sabe cómo, bueno, pues por dónde empezar, ¿no? Por dónde dirigirse.
Sí.
Que también lo podemos aplicar, muchos de estos casos también se pueden llevar a los hombres, también
por
lo pueden
supuesto.
Hacer, ¿eh?
Claro, claro.
Pero bueno, centrándonos en el tema que hemos puesto encima de la mesa, cuéntanos un poco desde tu experiencia, ¿cuáles podían ser esos primeros pasos?
Sí, pues mira, esas personas, o esas mujeres ahora mismo, pero que también para los hombres, que sienten ese miedo, esa falta de confianza, lo primero que les diría es coger confianza, ¿vale? La verdad es que las inversiones no están simplemente guardadas para los expertos brokers, ¿no?, ni los grandes economistas. Todo el mundo puede invertir y de hecho todo el mundo debería invertir. Debería ser una obligación en nuestra gestión del dinero porque el dinero pierde valor. Entonces, simplemente por preservar el valor de nuestro ahorro debería ser obligatorio. Entonces, con esta mentalidad de que esto lo tengo que hacer, lo primero que les digo es aprender, ¿vale? Es decir, empezar a tener curiosidad, empezar a leer, a informarse y a tener curiosidad por aprender, ¿eh? Pero con confianza, sabiendo que esto no es una cosa tan complicada, ¿eh? Después les diría que empiecen muy poco a poco, es decir, y sobre todo ese poco a poco tiene que ser cuando toca. O sea, no debemos lanzarnos a invertir de cualquier manera y en cualquiera de las circunstancias. una persona tiene que tener unas bases primero antes de empezar a invertir. Eso es fundamental. Sí. Es decir, no tener deudas y tener ya un ahorro. Eso, si no, no voy a empezar a invertir. No se lo recomiendo a nadie, ¿vale? Centrémonos primero en limpiar, en quitar todas las deudas al consumo y en tener un colchón de seguridad, un dinero ahí líquido, apartado, que eso no lo voy a invertir porque está ahí para protegerme si surge una emergencia. A partir de ese momento, poco a poco, con mis primeros ahorros, empezar a destinarlo. Y yo diría que en algo muy sencillo, en algo, pues casi te diría yo que en un fondo indexado, algo súper fácil de entender, porque es muy importante entender en lo que están, lo que tiene, en dónde inviertes tu dinero, algo muy sencillo y empezar muy poquito a poco. Y una vez que vas cogiendo confianza, que vas viendo esto cómo funciona, que no tiene tanto misterio, pues ir investigando un poco más, y cada vez que, a medida que vas teniendo más ahorro y un dinero mayor y unas cantidades mayores, pues decir, oye, pues a lo mejor puedo invertir en otra cosa, pero en aquello que yo entienda. Pero siempre empezar desde con muy poco y con unas bases sólidas, con unos cimientos. No podemos empezar a construir una casa sin tener unos buenos cimientos, con lo cual en este caso es lo mismo. Exacto. No tener deudas al consumo y tener un colchón de seguridad. Eso es, para empezar, lo primero de todo. Porque eso te va a dar una tranquilidad. A las mujeres el tener nuestro colchón nos da mucha tranquilidad. El no deberle nada a nadie nos da mucha tranquilidad. Y a partir de ahí empezar.
No, y al final todo se basa en eso, ¿no? Tener una buena base. La buena base se construye con una buena educación financiera. Podemos informarnos bien, leer mucho. Hay mucho material disponible a nuestro alrededor y que nos puede ayudar a sentar esas bases para que luego, poquito a poco, sintamos esa curiosidad de la que hablabas y dispongamos de la información necesaria, pues, para empezar, por lo menos, a atrevernos a dar, ¿no? Porque a dar esos primeros pasos. Porque ¿tú crees que puede haber un síndrome del impostor dentro de lo que es, las mujeres pueden tener ese síndrome del impostor a la hora de invertir?
Lo tienen menos que los hombres. Eso es cierto. Esa falta de confianza, es como decir, oye, esto no es para mí, ¿no? Con lo cual, yo creo que en los hombres puede aparecer más ese síndrome del impostor. Pero yo creo que en las mujeres, con tener un poquito de confianza, ir ganando confianza, invirtiendo poco a poco, aprendiendo de otras personas, ¿no? Es decir, ese es nuestro trabajo como coach financiero, ir guiándoles en cómo lo deben ir haciendo. Y algo como muy de perogrullo, pero es que hay que tener ahorros. Yo no puedo invertir claro. sin ahorrar. Con lo cual, aprender a gestionar nuestro dinero y que siempre haya un ahorro, no ir ahogados y no llegar a fin de mes y tener que vivir de tarjetas de crédito, pues esa es la peor manera de poder empezar a invertir. Con lo cual, vamos a hacer limpieza, vamos a gestionar bien nuestro dinero, vamos a tener un ahorro constante, y ese ahorro constante vamos a invertirlo de manera sencilla, sin grandes secretos, sin grandes fórmulas mágicas, algo sencillo. Es decir, centrémonos en lo más importante, que es nuestros ingresos, ¿no? Vamos a ingresar cuanto más mejor, a ahorrar cuanto más mejor, y entonces luego ya eso que nos sobra vamos a invertirlo. Pero hay tantas cosas que hacer antes. Claro. Que parece que como que la inversión es lo que más nos hace los ojos chiribitas, ¿no?
Claro, es como es lo más atractivo. Dimitri, es lo más sexy, efectivamente.
Claro, es lo más atractivo. Pero, claro. pero luego es como el último paso. Exacto. Antes hay que hacer muchas otras cosas. Y las mujeres a veces se quedan en los pasos anteriores y no dan el último paso. Entonces, además de aprender a gestionar el dinero y ahorrar, pues vamos a dar ese último paso que nos queda, que es el de invertir poquito a poco, de manera tranquila, como digo yo a mis clientas, con sabiduría, a largo plazo, con responsabilidad, sin especular, ¿vale? Es decir, nada de corto plazo, nada de jugar, y nada de que para eso pues me voy al casino, me tomo una copita y lo pongo en el rojo. Y a ver si tengo suerte, ¿no?
Bueno, ya estaríamos apostando, ¿no? Más que
exacto,
invirtiendo.
Por eso.
Bueno, y en... bajo tu punto de vista también, ¿cuáles serían aquellos errores que tú crees que pueden ser más comunes cuando se empieza a invertir, cuando las mujeres empiezan a invertir?
Yo creo que a veces nosotras, como no confiamos mucho en lo que hacemos, ni en lo que sabemos, pues nos dejamos asesorar por personas que tienen otros intereses. Yo creo que eso es un gran error. El no informarnos y el delegar en otros este trabajo. Y tenemos primero que aprender a hacerlo nosotras. Y luego ya podremos delegar en alguien que nos asesore y que nos guíe. Pero ya le estoy yo vigilando y ya sé cómo hay que hacerlo. Yo tengo un asesor financiero, pero simplemente es un guía.
Claro.
Es como un GPS, ¿no? Y yo pongo el GPS y me va guiando, pero si yo me quiero desviar e ir por este otro camino que es más bonito, yo tengo la capacidad de desviarme e ir por otro lado. Tengo una persona que me guía, pero tengo una persona que me está enseñando, que es un maestro, no es alguien que me está vendiendo un producto financiero.
Claro.
¿No? Tiene que ser un verdadero maestro. Y a veces el gran error es dejarnos guiar, delegar todo en otra persona sin tener ni idea de lo que están haciendo con nuestro dinero.
Y ya una de las últimas cuestiones que te quería plantear era, ¿hay diferencias físicas o biológicas entre los hombres y las mujeres a la hora de invertir, por ejemplo?
Sí, bastante. Y además esto está también muy estudiado, que biológicamente tenemos hormonas distintas o cantidades de hormonas diferentes. El hombre tiene una mucho mayor cantidad de testosterona y eso le hace mucho, mucho más arriesgado, ¿no? No tienen tanta aversión al riesgo debido a esa testosterona. Esto también biológicamente el hombre está hecho para cazar, ¿no? Y proveer a la familia y eso le hace pues, que sea una persona más arriesgada, ¿no? Tienda más al riesgo. Las mujeres, al contrario, tenemos más estrógenos y tenemos pues, esa tendencia a evitar el riesgo, a proteger a la familia, a cuidar de la casa, a cuidar de los niños, a cuidar de la familia, o sea, de nuestro hogar, ¿no? Desde tiempos ancestrales, y eso nos hace ser mucho, mucho menos arriesgadas, ¿no? Y luego está la dopamina. La dopamina en los hombres hace que busquen una recompensa mucho más rápida, y las mujeres esa dopamina normalmente está en nuestra contra también. Somos más gastadoras en lo pequeño. Tendemos más a las compras impulsivas y nos hace pues, gastar de más y tener un menor ahorro, ¿no? Y luego en cómo procesamos la información también es muy curioso, porque se han hecho estudios con neuroimágenes en nuestro cerebro y los hombres y las mujeres activan diferentes regiones del cerebro para tomar decisiones financieras. Y esto es muy importante saberlo, porque los hombres tienden más a utilizar la amígdala, que la amígdala es la parte del cerebro que está más asociada con respuestas más rápidas, más emocionales y más rápidas. Y las mujeres activan más, a la hora de tomar decisiones financieras, activan más la corteza prefrontal, ¿no? Que esta parte del cerebro está más relacionada con la planificación, con la parte racional, con las tomas de decisiones más racionales, por eso somos más planificadoras, más estratégicas, ¿no? Con lo cual, si a la hora de tomar una decisión financiera el marido está activando la amígdala y quiere tomar decisiones más rápidas y ella está tomando una decisión como más planificada, más racional, ahí también saltan chispas. Muchas veces en los matrimonios las decisiones son más difíciles de tomar porque no nos damos cuenta que nuestro cerebro funciona de otra manera, ¿no? Y cuando lo entiendes, pues puedes llegar a una decisión mucho más salomónica, ¿no? Mucho más intermedia y decir, bueno, vamos a tomar una decisión entre los dos, ¿no?
Sí.
Pero es curioso que nuestro cerebro funciona también distinto en los hombres y en las mujeres a la hora de tomar decisiones financieras.
Y bueno, había un tema y un tema que bueno lo hemos tocado muy por encima, que es el tema de independencia financiera. Muchas veces hemos hablado de las parejas, pero muchas veces las parejas pues se rompen y esto supone pues que haya pues mucha dependencia, ¿no? de una de las partes de esa pareja. En el caso de las mujeres quizás esto es más evidente, ¿no, Silvia?
Sí. Por eso yo fomento tanto en el matrimonio el ir juntos, porque es fundamental, primero, porque la relación va a ir mucho mejor si llevan las finanzas juntos,
sí.
Si todo está unido, si no existe lo mío y lo tuyo, si existe lo nuestro. Y esto me cuesta mucho hacérselo entender a muchas personas, porque se creen que en el matrimonio también debemos mantener la independencia, ¿no?
Claro.
Desde el momento en que te casas y tienes hijos, la independencia ya no existe. O sea, que no. Pero ellos piensan que, bueno, que yo me puedo comprar mi crema y él se puede comprar su bici y para eso tenemos que tener las cuentas separadas. Y no es cierto. Yo me puedo comprar una crema y hace 25 años que tengo las cuentas con mi marido, ¿no? Nos comunicamos en todo, hay total transparencia. Los dos vemos las cuentas, nuestro dinero entra en el mismo sitio y sale todo del mismo sitio. Y eso hace que muchísimas parejas sean mucho más fuertes, ¿vale? Uh-huh. Pero si esto no sucede, si aún así, por otros motivos, hay un divorcio, hay una separación, el hecho de que ella haya estado involucrada, igual que él, en la gestión del dinero,
sí,
le va a dar muchísimo más poder cuando ya vaya sola. Lo que yo me encuentro es muchísimas mujeres separadas con las que trabajo, que el otro se ocupaba de las cuentas, no tenían ni idea de cómo se gestiona el dinero y de repente se encuentran solas con menores ingresos, porque desgraciadamente las mujeres todavía cobramos menos en muchísimas ocasiones, con los niños en casa, con lo cual hay más gasto para repartir y mucho más vulnerables, muchísimo más vulnerables. Con lo cual es fundamental que antes de... O sea, que lo ideal es que no se produzca la separación, sí, pero que si esto se produce... que durante el matrimonio haya habido una gestión común de las cuentas y del dinero y que los dos estén al tanto de todo.
Eso es. Y desde aquí lo hemos hablado en muchísimos, en varios podcasts, ¿no? Hemos tratado el tema de las finanzas en pareja, de diferentes métodos, de cómo se establece esa comunicación, ese vínculo, de qué métodos hay. Bueno, pues todo eso es, como tú dices, pues muy importante, pues para evitar pues estas situaciones que se pueden dar, que llegue un momento en el que la pareja se pueda romper por las circunstancias de la vida y que luego esa independencia financiera pues sea mucho mayor de la que... O sea, no se produzca esa independencia financiera porque había precisamente eso, no teníamos interés en gestionar, nos olvidamos del tema, lo dejábamos de lado, y sin embargo, si hemos llevado finanzas entre las dos partes, hemos estado al tanto de todo, sabemos cómo realizar esa gestión, pues bueno, si se produce por desgracia una situación de estas, pues estaremos más preparados y podremos solventar mejor los problemas que puedan venir en el futuro.
Claro, no solamente por un divorcio,
sí.
Una viudedad.
Una enfermedad.
Una viudedad, perdemos al marido y nos encontramos solas. Y las mujeres sobreviven más a los hombres, con lo cual hay muchas más mujeres que luego se quedan viudas que hombres. Es necesario que todas tengamos ese conocimiento, ¿vale? Que no es una independencia, ¿vale? Sino un conocimiento de cómo se gestiona bien el dinero.
Eso
y cómo
es.
Se invierte el dinero en la familia para que suceda lo que suceda en el futuro, si estamos solas o cuando estemos solas, pues podamos continuar de la misma manera sin angustia. Yo veo mucha angustia y mucha ansiedad por estas cosas, ¿no?
Claro. Es verdad que en la vida hay imprevistos y no solo, bueno, puede ser divorcios, pero efectivamente hay enfermedades, hay pues fallecimientos y todo esto repercute sustancialmente en lo que es en la economía de las personas. Entonces, bueno, siempre estar preparados, tener una buena base, tener educación financiera en el fondo, que es lo que propaga, bueno, lo que intentamos propagar desde este podcast, pues es fundamental pues para que estas situaciones pues al menos las podamos minimizar y seamos bueno, pues lo suficientemente proactivos para sacar adelante pues esas situaciones complicadas que se van a producir. Silvia, ya para finalizar, ¿qué recomendaciones finales, libros, recursos, qué se te ocurriría a pues estas mujeres que, bueno, que quieren invertir y no saben por dónde empezar?
Lo primero, recomendaría que si no están listas, cuenten con un coach financiero para que les guíe, que vean cómo están sus finanzas, en que si hay un orden, si hay una sistematización, si hay deudas o no hay deudas, si tienen ahorros. Esa parte es fundamental hacerla antes de poder empezar a invertir, ¿vale? Y si las cosas están bien y está todo en orden y quieren empezar a invertir, que lo hagan con confianza, con conocimiento, que se nos da bien hacer esto cuando nos ponemos, que lo hacemos un poquito mejor que ellos, o sea que eso también nos tiene que dar esa confianza Y todo es cuestión de empezar. Si estás lista y tus cuentas están en orden, empezar ya.
Bueno, pues nos quedamos con este último consejo, Silvia. Muchísimas gracias por estar un día más en este podcast del Instituto de Finanzas Personales. Y como digo siempre, pues esperamos volver a escucharte pronto.
Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Bueno, pues hasta aquí la charla que hemos mantenido con Silvia Llorens. Como hemos comentado, bueno, pues es un tema que puede generar muchas opiniones y pues queremos escucharos siempre con respeto. Podéis comunicaros a través de nuestra dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com o también dejando un comentario pues en la caja de texto que encontraréis bajo la descripción de este episodio, un contenido dedicado precisamente a los comentarios. Por otra parte, si queréis mantener o conocer más cosas de las que realizamos en este Instituto de Finanzas Personales, pues podéis entrar en nuestra página web www.institutofinanzaspersonales.com. Desde ahí, bueno, pues podéis consultar por los diferentes programas formativos que tenemos, así como muchos recursos gratuitos que quedan a vuestra disposición y bueno, con los que podéis empezar a tener esa primera toma de contacto con este mundo de la educación financiera. Por otra parte, en la descripción del episodio también os vamos a dejar dos enlaces, el primero de ellos con la URL, con la dirección específica de este episodio, en el que vamos a dejar material adicional que va a complementar todo lo que hemos ido, bueno, la información que hemos ido aportando en el episodio de hoy. Y por otra parte va a haber otro enlace que es un formulario muy sencillito de rellenar, en el que nos podéis hacer llegar vuestras preguntas y consultas que os gustaría realizar a Dmitry Orlov para que en un programa especial pues pueda dar respuesta pues a esas consultas, preguntas, dudas, problemas que tengáis siempre en torno al mundo del dinero. Por tanto, os animo a que bueno, pues reviséis esa descripción, porque siempre hay contenido muy valioso, aparte también, evidentemente, de los canales de comunicación de Silvia Llorens, de nuestra invitada, que también podéis encontrar en esta descripción. Bueno, ya no tenemos tiempo para más, toca ya poner el punto y final a este episodio número 163. Seguimos creciendo, seguimos aumentando en la familia que nos seguís, seguimos aumentando nuestra audiencia, estamos enormemente pues satisfechos y bueno y muy contentos por toda la acogida que seguimos teniendo, y ya pues solo queda citarnos para la próxima semana, así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.